Así que había venido, yo nací en la provincia de Santa Fe, en la colonia Ojentoble.
Ajá.
Y de ahí, el 7 de febrero de 1942, en el marzo del 43, mis familiares se vinieron a vivir a un campito acá cerca de Colonia Viñó.
Ajá.
Y entonces ahí comenzó mi estadía en Colonia Viñó.
Está
Después
bien.
nos trasladamos al pueblo y bueno, y siguió toda la historia.
Bien, bien.
Así que, pero acá en Colonia Viñó hay varias personas que son mayores que yo
Sí.
y que puede decirse que porque nacieron incluso en Colonia Viñó, que
Claro,
son
claro.
ellas las destinatarias de eso, de que estuvieron en todas las peregrinaciones, aunque niños también ellos, ¿no?
Sí, claro.
Porque el mayor puede, creo que tiene 90 años, que es el señor Víctor Burato.
Sí.
Y después hay otras personas más.
Bien.
Sí, que no voy a ponerme a nombrarlas porque,
Está bien.
sí.
O sea que Raúl, tenías actualmente 81 años.
Tengo 81 años cumplidos, sí.
Bien, bien, perfecto. Bueno, y entonces en aquella primera edición era un bebé,
Era un
pero
bebé,
estabas
sí.
en
Es una forma, es una metáfora nada
Sí,
más para decir.
exacto. ¿Y desde qué edad empezás a tener recuerdos de la peregrinación?
No, desde cuando iba al colegio,
Ajá.
el año más nítido de los años 50. Yo comencé a asistir a la primaria en el año 48 y 49, pero en el 51, que fue cuando la peregrinación tomó auge,
Sí.
más auge, no, nada que ver con ahora, ¿no? Pero
Sí.
más auge, ahí, bueno, de eso me acuerdo bien, que se hizo la inauguración allá en el parque del monumento de María Auxiliadora.
Ajá.
La estatua la había donado un señor Juan Arobati de la colonia Tacurales.
Ajá.
Y para poder entronizar a la Virgen se llevó un pedestal que había acá dentro del colegio, que había sido sostén del busto de Don Bosco, que también se llevó al parque, pero en otro lugar, y con eso era pesada esa estructura. Así que la cargaron sobre una lesa. Lesa era una plataforma de madera
Ajá.
con tablones y tirantes por abajo, y se le engancharon un balanzón con, creo que eran tres caballos, según me contaron. Tres caballos percherones. ¿Qué eran los percherones? Esos caballos de tiro que tenían mucha fuerza, que se usaban para arar.
Sí.
Y con eso trasladaron esa estructura hasta el parque, y la lesa la manejó el señor Miguel Burato,
Bien.
junto con otros que eran de la comisión del agro, que se llamaba en aquel entonces,
Claro,
Comisión del
claro.
Agro. Ahora se llama Comisión Parroquial, la que organiza los actos. Y
Exacto.
allí, en una distancia más o menos de 350 metros, la instalaron en el parque, y luego, bueno, pusieron la imagen sobre ella, y después se inauguró ese 21 de mayo de 1951.
51, bien. Raúl, y decías que a partir de los años 50 es cuando empezó a levantar
Sí,
la cantidad de gente,
despacito,
claro.
despacito,
Sí.
despacito comenzó, porque al principio, qué sé yo, habrá juntado 1.000 personas, 2.000,
Sí,
3.000.
sí, sí.
Pero después, el padre Fernando Sanicelli, que atendió a la parroquia de Brigham como capellán, porque Brigham tuvo siempre no siempre, sino durante muchos años, hasta que llegó el padre Jorge, la capellanía estaba en manos de los salesianos.
Sí.
El padre un día fue a recibir al padre Pedro Tantardini, que era de la Inspectoría de Córdoba, que venía a Viñó, y por el camino que va desde la ruta, camino de tierra, que sigue siendo de tierra, con una volanta venían charlando con el padre Tantardini, y a la altura del cementerio, porque esa desemboca en el cementerio, un poco antes, un kilómetro antes, se ve la silueta de la basílica, estupendamente de ahí. Ahora es más difícil verla porque toda la arboleda que hay en el pueblo tapa un poco la imagen, ¿no? Pero entonces el padre Santarini le dice, esta iglesia sería muy importante para celebrar peregrinaciones.
Ajá.
Que vengan a rezar a la Virgen, que se acerquen.
Y así empezó a venir cada vez más gente.
Sí.
Raúl, ¿es cierto que pegaban afiches en la terminal de ómnibus de Córdoba para publicitar la peregrinación?
Sí, yo llevé varias veces. Allá en la terminal de Córdoba había el señor que era despachante de los boletos,
sí.
Que ahora está el hijo de él.
Uh-huh.
Así que siempre yo le llevaba los afiches y él los ponía ahí en la en una de las puertas vitrinadas que tiene el habitáculo ahí donde despachan los boletos.
Claro, claro.
¿Sí?
Hoy publicarías un flyer en las redes sociales. Hoy se publicaría un flyer, en las redes sociales.
Claro, en aquel entonces era así, claro, era con papeles.
Claro,
y después
claro.
Se distribuían por todos los pueblos.
Ajá.
Con los chicos cuando iban a casa, los internos llevaban los programas, y bueno, ahora se hace todo mediante redes.
Seguro. Bueno, y después te tocó participar, bueno, ya como intendente, ¿desde qué
bueno,
año?
Sí,
organizándola,
sí.
¿No?
La verdad es que esos años fueron para mí, el problema lo teníamos con los vendedores ambulantes, que empezaron a venir cada vez más,
claro.
Y la gente no quería que vinieran, y había que buscarle una solución a eso. Ocupaban
claro.
El espacio. Entonces, el Consejo Deliberante elaboró una ordenanza, se aprobó que, bueno, se le cobraba por metro, por ocupación del espacio público.
Claro.
Y podían realizar la venta.
Y
sacarlos de ahí del frente de la Basílica y traerlos más hacia el centro del pueblo, donde se siguen ubicando ahora.
Uh-huh. Raúl,
porque al principio había pocos, eran claro. Pocos los vendedores comenzaron a venir en masa en la década del 80, del 90, y de ahí uh-huh. Se hizo cada vez más. Bueno, la década del 90 fue un poco de opulencia también
claro,
económica
claro.
Para la Argentina, ¿no? Con el 1-1.
Imagino que no debe haber sido fácil, porque ustedes tienen ahí en ahora, bueno, es distinto, pero años atrás, una comunidad más conservadora, más ordenadita, permitir que vengan los vendedores ambulantes no le ha gustado mucho a la
pero,
gente.
Pero bueno, sí, ya sé, pero para controlar todo eso, contamos con el apoyo incondicional de siempre de los bomberos voluntarios de Brinkmann
claro.
Y de la policía también que colaboraba, así que nos hacía más llevadera la situación.
Claro.
Felizmente en aquel entonces no hubo nunca ningún hecho grave, nada. Bueno, algunos pequeños accidentes en la ruta.
Sí.
Había robos ya también. Ya había robos porque me acuerdo que en una oportunidad encontré documentación tirada en la plaza, que después llamé a la gente y me agradecieron muchísimo que lo haya llamado, porque tenían los documentos de identidad y todo ahí.
Claro.
El dinero obviamente no estaba más.
Uh-huh. Sí, seguro. ¿En qué año se hizo la ruta? Porque antes había camino de tierra para
la
llegar.
La ruta se hizo, se inauguró,
sí.
Bueno, se hizo entre 1971 y 1972, bien. Y se inauguró el 7 de octubre de 1972, o sea que se cumplió 50 años el año pasado.
Sí.
La ruta la hizo la empresa, una empresa de Villa María, uh-huh. La empresa modelo de Villa María, de Las Varillas.
Las Varillas, ajá.
De Las Varillas.
Bien.
Y ahora, bueno, se hizo la primera parte, como usted sabe.
Sí, exacto.
Falta hacer la segunda, que no se hizo porque se lo habrá dicho ya Evangelina, que no queríamos tener problemas después con la ruta medio hacer en medio de la peregrinación. Fíjese lo que hubiera sido ayer con todo eso.
Claro, exacto. Raúl, ¿algún político, algún gobernador vino alguna vez a la peregrinación que recuerdes?
Yo no me acuerdo.
No, ¿no te acordás?
No me acuerdo, pero sí, políticos de quizás legisladores vinieron.
Claro.
Sí, porque eso de allá había tomado una tal dimensión que venían desde varias partes del país, sí.
Sí, qué bien, qué bien. Bueno, veo que estás muy bien de la memoria, que recordás mucho,
sí,
con fecha.
Me acuerdo de lo de antes, pero por ahí me olvido de lo de ahora. Te voy a dar algunos detalles. Nosotros le llamamos basílica a la iglesia,
sí,
aunque no tiene el título de basílica, por algunas cosas, mira.
A ver.
Porque tiene un estilo basilical como las grandes basílicas de Roma. Eso es lo que quiso hacer don Ernesto Viñó, porque él había sido soldado del ejército pontificio y conocía todas esas cosas, pero en pequeña escala. La basílica fue Ernesto Vespignani, el padre Ernesto Vespignani Salesiano, es autor de más de 100 proyectos de iglesias en el país, y
claro,
una de ellas es la nuestra.
Uh-huh.
Por ejemplo, también la de María Auxiliadora de Córdoba.
Claro.
En Buenos Aires también está la Basílica de Almagro. Y la de Nuestra Señora de Buenos Aires, que es de un estilo gótico moderno. La nuestra es de estilo románico.
Uh-huh. Hermosa iglesia.
Hermosa.
Que
bueno,
hoy no sé si se pudiese construir una iglesia así.
Sí,
la verdad que,
sí.
No sé.
Digamos que ahora lo que se construye ahora tiene otro estilo.
Claro, claro, exacto.
Mira, tres datos. Fue agregada a la Basílica San Pedro de Roma por su santidad el Papa Pío XI, el 20/1/1925, pudiéndose gozar las mismas indulgencias, privilegios y gracias como si visitara personalmente la Basílica Vaticana. El que viene a la iglesia, entra a la iglesia, tiene los mismos privilegios que si entrara en la Basílica Vaticana. Sobre el frontispicio, es decir, a la entrada en el parte exterior, en la puerta principal, y por pedido expreso de Roma, están grabados en piedra los emblemas de la Basílica Vaticana.
Ajá.
Así que mirá, te digo,
sí.
Nosotros la llamamos nuestra basílica. El título en realidad sería Santuario del Sagrado Corazón de María Auxiliadora.
Santuario.
Pero fue declarada Monumento Histórico Provincial con el título de Basílica del Sagrado Corazón de Jesús y María Auxiliadora en el año 1989.
Uh-huh. ¿Eh? Bien, en el 89 fue declarada Monumento
Histórico.
Histórico,
sí. Bien. Por eso después se le pudieron la provincia estuvo ayudando también para iluminarla, para algunos trabajos que se hicieron en la basílica.
Restauración y
sí, restauración, porque esto tiene ya más de... Tiene ciento... fue inaugurada en 1914, así que está próxima a cumplir 14, 24, 110 años el año que viene.
Exacto. Raúl, te quería preguntar, ¿qué sentiste, qué pensaste... cuando te enteraste de que, no hay más sacerdotes salesianos, de
sí,
que cuando
bueno,
estos
sí,
no estén ya no va a haber más sacerdotes
eso,
salesianos?
Y sentí siento una gran tristeza, pero bueno, son los tiempos que corren, no hay más vocaciones.
Sí, sí.
Primero nos pasó con las hermanas.
Claro.
Hicimos todos los trámites, o sea, juntamos firmas, qué sé yo, pero incluso hasta llegamos a escribir a la madre superiora que está en Roma.
Uh-huh.
Y ella nos contestó diciendo que las vocaciones que Dios Viñó, porque de aquí, de este colegio, de este pueblo y de la zona, salieron muchas vocaciones, y ya no están más.
Claro.
Y ahora incluso fueron a otras casas también. Y entonces pedíamos en reciprocidad que mandaran a algunos de otros,
claro.
Pero no tienen.
Claro.
Entonces la están congregando en los lugares donde hay más necesidad.
Uh-huh.
Y bueno, y también ha llegado la hora de los laicos. Vamos a tener que asumir nosotros, por supuesto, con la ayuda de algún sacerdote que será, no sé, proveerá a Dios.
Sí, sí, sí.
Y que para la peregrinación vendrán de allá, de la congregación, seguramente van a venir para ese día. Pero para lo otro, el colegio va a seguir funcionando.
Claro.
Porque ya está en manos de los laicos,
uh-huh,
como lo está el colegio de las hermanas.
Sí. Sí. Raúl, ¿qué haces ahora en tu tiempo? Bueno, ¿cuántos años fuiste intendente de Colonia Viñó?
Yo fui desde el 1973 hasta el 2000, 2007, así que son 34
años. 34 años, intendente.
Sí, un poquito menos porque después tuve que retirarme en 1983, un 9 meses, pero después, sí, 9 meses, bien, que fue cuando creamos la Unión Vecinal.
Uh-huh.
Fui electo, claro, en la Unión Vecinal, y ahí por siete periodos.
Siete periodos.
Claro.
¿Se extraña el trabajo?
No, mira, te digo sinceramente, sí, mi estimado Amarante, yo tengo sueño de noche,
ajá,
pero sueño más como mi labor de secretario del colegio, que también fue 43 años,
sí,
por la tarde,
sí,
por el Colegio Salesiano. De cada 10 sueños serán 2 de la municipalidad y 8 del colegio. Fíjate, mira, cómo yo estoy consustanciado con los salesianos.
Claro. Sí. Una tarea muy distinta, a veces la del
municipio. Sí, para mí era un cable a tierra.
Exacto.
Para mí era un cable a tierra, porque yo estaba en la secretaría por la tarde, no, trabajaba solo ahí, uh-huh, después. A la mañana había otros en la secretaría, pero yo iba por la tarde. Y entonces para mí era hacer un cable a tierra. Siempre conté con el amor y el respeto de los salesianos.
Sí.
Nunca tuve problema con ninguno de ellos, y yo tampoco con ellos, yo con ellos.
Sí, sí.
Nos llevamos muy bien.
Qué bien. Bueno, te mando un abrazo, y bueno, te vamos a tener siempre como fuente de consulta, de esta historia,
bueno,
que tiene la peregrinación.
Sí, yo también estoy escribiendo un poco. Mi familia me dijo, escribí algo de las cosas,
ajá,
que has vivido, porque después se van perdiendo.
Claro.
Y bueno, me puse a escribir ya atrás, pero a veces tropiezo con que no encuentro las cosas o qué sé yo. Mm. Pero voy, ya he escrito bastante y voy a seguir escribiendo hasta que Dios me dé la facultad de hacerlo.
Claro.
Porque no sabemos.
Sí, sí.
El intelecto por ahí empieza a fallar y no hay nada que hacerle.
Exacto. Es importante conservar esa documentación, las fotografías. Ayer justamente publicábamos una foto de aquellos primeros peregrinos que envió Brinkmann hacia Colonia Vigneault, y la movida que hubo este fin
claro,
de semana,
sí,
¿no?
Sí, porque sí, eso se hizo.
Claro.
Se hizo porque había una gran sequía por aquellos años.
Sí.
Entonces venían con los caballos, con los automóviles, a pie algunos,
uh-huh,
y de ahí comenzó. Aunque Vigneault siempre fue una romería religiosa desde el principio de su fundación, pero claro, juntaban pocas, 500 personas, 300, de todas las colonias vecinas.
Claro.
Ya se acercaban por lo menos una vez al año, y ya era una meta de congregarse acá para agradecer a la Virgen, esas cosas. Ya, mira, te estoy hablando de aquel entonces, pero nada que ver con lo que es ahora.
Que es ahora, claro, exactamente.
Sí, sí.
Bueno, Raúl, un gusto charlar contigo,
A tu disposición, siempre.
Bueno, que andes bien.
Igualmente para vos y tu radio.
Gracias. Chau.
Que tengan buen día a todos los brimanenses.
Bueno, saludos ahí a toda la comunidad. Gracias.
Chau.
Raúl de Stephanie, la primera, hace 80 años atrás.